Pues aquí estamos, preparados ya para hacer el último gabinete de la semana, que hoy propone como autora Arancha Tirado. ¿Cómo estás, Arancha? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Y también están presentes Julio Leonard, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Y Elisa Beni, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo vais de nieve?
Bueno, pues ya se puede andar por las aceras, aunque claro, pues los coches están ahí. O sea, quiero decir que hemos quitado de las carreteras y de las aceras y entonces ha amontonado todo ahí en el rinconcito, ¿no? Pero bueno, se puede. Por el centro se puede andar ya bastante bien.
Bueno, pues nada. Julio, ¿tú bien por Galicia?
Aquí, contrariamente al resto de España, estamos con calorcito, buen tiempo, sol.
¿En serio?
Totalmente.
¿Fau sol del carallo?
Sí, eso decía Antón Reixa sol de carallo, sí. El otro día. No, en serio, ¿sigue habiendo sol en Galicia? ¿Sí?
Pues mi mujer ha salido con Bollito a pasear esta mañana. ¿Sí? Y se ha tenido que quitar la chaqueta porque hacía un sol brutal.
Caray.
Es tremendo esto.
En fin, pues no podremos ir a Galicia, ¿eh? No podremos ir de momento. De momento estamos todos confinaditos. Bueno, los viernes ya sabéis que cerramos la semana con un gabinete sobre un tema que propone un gabinetero. Y hoy pues se toca Arancha Tirado, que se inspira en uno de los conceptos más usados últimamente. Yo diría que manoseado últimamente, y ya estamos un poco hartos, ¿verdad? Es lo de la libertad individual, o sea, no hartos de la libertad, estamos hartos de la gente que usa la libertad para fastidiar a los demás, ¿no? Porque vendría a ser eso. Bueno, cuéntanos esto de la libertad.
Pues sí, efectivamente, Julia, es esa sensación, ¿no?, que tenemos cuando vemos noticias sobre gente que dice que no se quiere vacunar, pese a trabajar en residencias de ancianos, personas que convocan conciertos por la libertad en sentido abstracto.
Uy, espera. Voy a poner el ejemplo de eso que acabas de decir, para que se hagan una idea los oyentes de qué tipo de personas estamos hablando. Escuchen.
Hola amigos, soy Serpa. El día 23 de enero en Madrid se celebra un evento muy importante. Yo concretamente me voy a manifestar allí. Os esperamos.
Hola, soy Enrique Bumburi. Me gustaría estar ahí presente. Todo mi apoyo. Esto no puede continuar.
A fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.
Pues sí, hay una especie de grupo llamado Colectivo Humanos Conscientes y Libres que han convocado esa especie de manifestación, un evento cultural reivindicativo, dicen, para la próxima semana, porque están en contra de las medidas restrictivas de la pandemia. Ellos dicen que no, que todo normal, que como si tal cosa, que tendríamos que vivir normal, ¿no?
Sí, nos van a regañar por hacerle promoción a este tipo de eventos. Ya por Twitter algún compañero lo ha dicho, pero bueno, creo que es necesario denunciar lo que hay detrás y por eso yo planteo este gabinete, que no es exclusivamente por este tema, sino porque también este debate está presente en nuestra cotidianidad con nuestros familiares que reciben esta información y pues hasta cierto punto, como además viene de personajes que tienen cierta relevancia, pues se pueden confundir, ¿no? Y pueden avalar pues algunas de las cosas que dicen. Entonces, yo creo que la pandemia ha puesto sobre la mesa un conflicto que está siempre latente en nuestras sociedades, que es el choque entre lo individual y lo colectivo, obviamente, pero de manera más sangrante, porque nos resulta paradójico que en este contexto donde cada día hay muertos y muertos y muertos y suben los contagios ahora en no sé ya por cuál ola vamos, haya personas que salgan de manera pues aparentemente irresponsable a decir esto. Y sorprende pues este concierto, también sorprende la rave que tuvimos en Llinars, que creo que había un cartel para defender su posicionamiento desde otra postura ideológica, ¿no? Incluso aparentemente anarquista, o la reunión que hubo en el Casino de Madrid también. O sea, quiero decir, esto parece que es algo transversal de clases y de ideologías. Y ¿qué sucede? Que tenemos una serie de discursos individuales que abonan en esa primacía de la libertad por encima de todo, que a veces se pueden confundir con discursos rupturistas y parece que esto es pues más contracorriente. El gobierno te miente, yo estoy en contra del sistema, te van a meter un microchip o el 5G en la vacuna, etcétera, etcétera. Y aunque suene delirante, por delirante que suene, pues hay gente que se lo traga, porque es una estrategia que conecta, yo creo, con cómo opera la ultraderecha, que toma bastante de lo que son las guerras psicológicas, ¿no? Que es coger una parte de algo que puede ser verdad, ¿no? Que sí, pues hay unos poderes que mandan en el mundo y tal, pero tergiversarlo de tal manera que se llega a conclusiones absurdas o a confusiones. Por ejemplo, hablar de libertad, como decía, en abstracto, como un bien superior. Luego Elisa, que es especialista en derecho, podrá pues también yo creo que apuntar, ¿no? Que sí es un debate pues un poco espinoso, porque no implica negar que pues sí entramos en un territorio resbaladizo, porque la restricción a ciertas libertades, aunque sea en aras del bien común, pues tiene efectos, ¿no? Y sociales también. Pero a mí me parece que esto lleva el debate entre lo individual y lo colectivo peligroso, sí. Porque la libertad es un bien que nadie va a cuestionar, ¿no? Todos estamos a favor de la libertad. El ser humano no la combate. En todo caso, a lo mejor puede combatir la libertad de otros. Pero, obviamente, si vives en sociedad, esta libertad tiene que tener unos límites, o al menos se supone que hay un pacto social que establece unos límites. Pero se está usando la libertad para justificar el egoísmo. Recordemos, esto no es nuevo, cuando Aznar decía yo bebo lo que a mí me da la gana, o esta youtuber que poníais al principio, o yo no me vacuno, etcétera. Entonces, claro, también corremos el riesgo de que al señalar a personas individuales, responsabilizándolas de su irresponsabilidad, valga la paradoja, estemos no viendo un problema mayor, que es que vivimos en un sistema donde estos valores del individualismo y la libertad absoluta, extrema, por encima de lo colectivo, pues parece que son hegemónicos. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a una chica youtuber de 16, 18 años que tenga otros valores si esto es lo que ha visto desde que nació, ¿no? El poner lo individual por delante de todo. Y además lo estamos viendo ahora con el tema de la nevada. O sea, cuando tú diluyes tanto lo público, cuando privatizas, cuando lo relegas a algo sin importancia, luego te viene esta tormenta y acabas pues pidiendo a la gente que salga con una pala a quitar la nieve, o que sean los padres, como explicabais, los que tengan que adecentar los colegios de sus hijos, y podemos ir sumando, ¿no? O sea, si ya todo va a ser patrimonio de lo individual, y además con el peligro, y ya voy concluyendo, que esto confunde la solidaridad del ser humano y lo comunitario, que es bueno que la gente se organice para hacer algo colectivo, con lo que es una irresponsabilidad, una dejación de funciones administrativa, que puede ser de un ayuntamiento, de un estado, etcétera. Entonces, por concluir, y luego podemos seguir, yo creo que el debate también que lleva de la mano esto es el debate sobre la responsabilidad. ¿Qué es ser responsable? Se puede confundir que acatar las normas que miran por el bien común es sumisión, que es lo que pretende vender esta gente. O sea, nos dicen que los demás somos borregos, porque ellos sí se dan cuenta de cómo nos manipulan, de cómo nos van a inyectar no sé qué con la vacuna, etcétera. Pero yo creo que no, si se toma con responsabilidad. O sea, no es incompatible ser crítico con las estructuras económicas y políticas, o suspicaz con el poder, pero poner de tu parte en lo que tú puedes hacer para que funcione algo colectivo, ¿no? Entonces, en una sociedad donde te están bombardeando con discursos individualistas, que te venden la libertad individual por encima de todo, me parece que a lo mejor lo más rupturista quizás sea pensar en colectivo y pensar en lo que nos puede beneficiar a todos, ¿no? Antes que lo que a mí me puede beneficiar.
Lo peligroso es que entendamos que la libertad individual está por encima del bien común. Eso es lo más tremendo de todo. Bueno, os leo un par de tweets y doy la palabra a Julio o a Elisa. Dice José Ra, la famosa frase mi libertad acaba donde empieza la del otro, nunca he tenido claro. ¿Quién sitúa la frontera? ¿Yo? ¿El otro? ¿El sentido común? ¿Mi sentido común? ¿El sentido común del otro? Gustavo dice, esos actos y grupos son políticamente embriones de trumpismo. Cuidado, no son solo unos pirados irresponsables. Bien, Julio o Elisa. Elisa, venga.
Venga, bueno, es que, a ver, yo creo que lo que nos está pasando es que fundamentalmente alguien está, hay interés en apagar las luces, ¿no? Digo, las luces de la Ilustración. Y realmente lo que estamos asistiendo es al apagón de las luces, ¿no? Lo cual es bastante dramático. Yo creo que el más ignorante es el que ignora lo que ignora. Y además no es capaz de reconocer al que ignora menos que él. Y eso es lo que a lo que estamos asistiendo todo el tiempo. Es decir, fundamentalmente estamos asistiendo a la acción de ignorantes que no saben que son ignorantes, porque ya sabéis lo de yo solo sé que no sé nada. El más sabio es aquel que sabe todo aquello que desconoce, ¿no? Y lo poco que conoce. Pero normalmente el ignorante cree que lo sabe todo y además cree que sabe más que los demás. Es el más listo, como decía Arantxa, ¿vale? Entonces ellos son los que lo ven todo. Y por otra parte, este apagar las luces tiene también que ver con otras veces hemos hablado con el asesinato de los mediadores en la democracia, que son absolutamente imprescindibles. Entonces, se ha ido minando la confianza en los mediadores. Los mediadores en democracia pues son desde los abogados para el bien justicia hasta los médicos para el bien salud, los investigadores, ¿no? Para el bien salud, los periodistas para el bien libertad de información, etcétera. Entonces ha habido una sistemática campaña para matar a los mediadores, de manera que parece que lo democrático, lo más democrático, revolucionario y rupturista a través de las redes sociales es romper el mediador, como si cada ciudadano fuera capaz él solo desde su nicho de acceder a todo y de conocerlo todo, y por lo tanto no precisa de ningún mediador. Esto es muy propio de los que están intentando implantar regímenes iliberales, ¿de acuerdo? Y por supuesto de los trumpistas, es decir, de todo aquel que está intentando derribar el sistema, porque el sistema se basa en los mediadores. Y, por cierto, en un cierto conocimiento del sistema. Preguntaba un oyente, ¿y cómo sé yo dónde está el límite? Bueno, es que esto se sabe, no hay que debatirlo. El límite de la libertad está en la libertad de los demás, está situado en las leyes, y sobre eso los que ponderan dónde están los límites son los jueces. En un Estado de Derecho eso es así y no hay más discusión, ¿no? Por lo tanto, quiero decir que a veces nos quieren llevar, todas estas corrientes quieren llevarnos al principio de algo y de muchas cosas que tenemos perfectísimamente resueltas y que están resueltas. Y que todo aquel que conoce un poco el sistema, que por cierto es que insisto, no sé por qué en las generaciones que se dicen las más preparadas de la historia, nadie se ha preocupado de formarles en los valores cívicos, ¿no? Hablabais antes de lo individual, lo colectivo, lo que hacemos o lo que no hacemos. Uno de los más antiguos y principales valores republicanos es el valor de en el ciudadano, ¿no? Es la ciudadanía, es el espíritu del ciudadano. Y ese espíritu del ciudadano tiene dos partes. Una es una cierta asunción de respeto a lo que indican las autoridades por el bien común. Una sumisión a aquello que nos indican. El buen ciudadano, el que tiene espíritu republicano ciudadano, acepta que las autoridades por el bien común nos van a dar instrucciones, ¿no? Y por otra parte entiende que también tiene que juntarse con otros ciudadanos para contribuir al bien común. Aquí entra algo en lo que yo creo que diverjo con mucha gente, pero que me parece puro espíritu cívico, el que si en un momento dado de emergencia los ciudadanos, en su espíritu ciudadano, pueden colaborar para mejorar la situación, el ciudadano colabora. Y eso no tiene, es decir, no tiene nada que ver con privatizar nada ni con tal, tiene que ver con que sería incívico ver que hay cuestiones que tú puedes ayudar a solventar y no hacerlo. Fue muy cívico que durante el confinamiento los vecinos subieran la compra a los ancianos. Eso fue muy cívico. No tenía por qué hacerlo un poder público, porque en el propio espíritu del ciudadano está el hacer eso, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que más que debate, lo que hay es mucha confusión respecto a cuestiones que están perfectísimamente claras en la Constitución. Y con eso termino. En el año 75, el 78, distribuían unos pequeños libritos que eran como un folleto de la Constitución. Que es que yo no sé hace cuánto tiempo, ¿no? O sea, que cada español tenía que tener un folleto de la Constitución y haberle echado un ojo alguna vez en
lo
la
regalaba,
vida.
Algún periódico lo regalaba el domingo incluso.
Claro, porque sí, les aclararía muchísimo dónde acaba su libertad, dónde empieza, qué obligaciones tienen, qué derechos, les sería muy útil.
Julio Lleonar, ¿cómo ves esto de la libertad? La libertad individual por encima de todo, que parece que es lo que venden algunos. ¿Lo ves como peligro, como una especie de fenómeno trumpista, ¿no? En esencia, o te parece otra cosa?
Es que yo tampoco creo que Trump haya inventado la rueda. Trump se aprovecha de un sentimiento que va pululando y que ha ido creciendo de cierto desconcierto y desazón por parte de algunos grupos que se llaman a ellos mismos como oprimidos, ciudadanos blancos oprimidos, porque los demás están teniendo mucho más derechos que ellos, porque ellos tenían su status quo prácticamente amurallado. Y cuando ahora ahora los demás van adquiriendo derechos que ellos llevan gozando desde hace decenios, pues ven sus libertades, las suyas particulares, las ven mermadas, no es cierto, pero ellos las ven mermadas y entonces reaccionan, y este señor lo que hace es aprovecharse de ese caldo de cultivo para sacar de cierto aletargamiento que tenían estas personas en grupitos concretos que no tenían ningún tipo de impacto, pues sacarlos del aletargamiento, sacarlos a la calle y desinhibirlos. En realidad, aquí en España, con ciertos movimientos de ultraderecha y ciertos partidos que se aprovechan de ese populismo, pasaba exactamente y pasa exactamente lo mismo. Quiero decir, no es que haya habido un auge de la ultraderecha y de repente en las elecciones que han pasado últimamente en España, pues de repente 3 millones de personas hayan levantado más de derechas de lo que eran el día de antes. No, simplemente estaban disgregados, tapados, amalgamados en discursos de otros partidos y han descubierto que ahí había un caladero de votos donde tirar la caña y se han dedicado a darle con un palito al avispero para que salieran todos a pasear. Pasa lo mismo con la caterva de magufos que habéis puesto antes en el discurso este, pues entre Bunbury y compañía, pues que son negacionistas de todo lo que se les ponga por delante, porque pues hay que llevar las cosas muchas veces a extremos ridículos y pasarse de histriónicos. El problema que tenemos es que con la libertad individual se ha hecho abusiva demagogia. Y se ha hecho abusiva demagogia no desde estratos bajos o desde el común de los mortales, incluso también desde los políticos. Cuando empezó todo esto de la pandemia, una de las frases más manoseadas, lo decías tú antes, Julia, era el concepto de la libertad individual y la responsabilidad individual. La responsabilidad, esto tenemos que hacerlo por responsabilidad individual, tenemos que ser todos los individuos responsables, tenemos que actuar mal desde el principio. Creo que ya lo dije en un gabinete, esto no va de responsabilidad individual, esto va de responsabilidad colectiva. Mientras tú te vayas fijando solo en el tú, te pasa completamente desapercibido lo que les pasa a los demás. Y ese es el problema, vamos con anteojeras, nos centramos en nosotros, nos han estado bajando por el gaznate hacia abajo como si fuéramos ocas alimentadas para sacar foie, con que nosotros tenemos libertades y libertades y derechos y derechos y derechos y derechos y no tenemos ningún tipo de obligación. Y eso no es así. El sistema ha fracasado estrepitosamente en educarnos como ciudadanos responsables que viven en un conjunto y que son responsables de la gente que tiene a su alrededor. Porque lo centrábamos todo esto del tema de hoy en una serie de individuos concretos que son pues como la punta del iceberg y que nosotros los estamos viendo ahora, pero que en realidad llevan pululando por los mundos de internet desde hace muchísimo tiempo, pero muchas veces cuando oímos hablar del tema de las libertades individuales y la responsabilidad, no nos fijamos en que los políticos también están ahí dando pesimísimo ejemplo. Una de las primeras comunidades autónomas en aludir a la responsabilidad individual y decirle al gobierno de España que estaba pasando y laminando derechos de los ciudadanos fue la Comunidad de Madrid. Uno de los primeros partidos en sumarse a esta cosa de las libertades individuales y amenazar con romper el estado de alarma fue el Partido Popular. Aquí hemos jugado con políticos que no han sabido restringir o por miedo o por pensar en electoralismo las libertades del conjunto y han querido salvar primero el verano y luego la Navidad y ahora vuelven a colgar sobre nuestras espaldas la responsabilidad individual de las personas que dicen que nos lo hemos pasado demasiado bien. Políticos que en Alicante, creo que es el Ayuntamiento del Vergel, se han saltado la cola de las vacunas y dicen que son conejillos de indias privilegiados cuando no les correspondía. Esos son los ejemplos que luego muchos votantes maman. Es decir, que tenemos descerebrados haciendo llamamientos para conciertos y manifestaciones en contra de las libertades, pero tenemos políticos que también están actuando de la misma manera. Y eso, cada tuit, cada declaración, cada salida de tono, es un mazazo más en el civismo del que hablaba Elisa. Se va desquebrajando y terminaremos sin él.
A ver, hay un oyente que nos adjunta una frase muy conocida de Albert Einstein, que era aquella que decía: cuando te mueres, no sabes que estás muerto y por tanto no sufres por ello, pero es duro para el resto. Lo mismo pasa cuando eres imbécil.
Sí, un poco.
No está mal. A ver,
decía Elisa, ¿no?, que esto era sintomático de pues un auge de unos liderazgos iliberales, y efectivamente se está produciendo esto, pero hay que explicarse por qué. Yo creo que se está dando porque hay también pues una crisis de legitimidad de las democracias liberales. Por ejemplo, en el caso concreto de la pandemia, pues también enlazando con lo que explicaba Julio, se está pidiendo una serie de sacrificios individuales, apelaciones a la responsabilidad individual, etcétera, en aras de lo colectivo a priori, pero claro, ¿cuál es el problema? Que mucha gente ve que no todo el mundo se está sacrificando igual. Y entonces, cuando la gente descree, ahí viene el problema, porque entonces obtenemos que hay pues ya la atomización de los intereses, ¿no? Sociedades que además esta atomización no se da solo en regímenes iliberales, también la democracia liberal en esencia es eso, es la ruptura de modelos comunitarios previos que unían con lazos cooperativos y que socavan lo que ha posibilitado que el ser humano haya avanzado a lo largo de los siglos, que es la cooperación, yo creo. Entonces, yo iría a una pregunta también más de fondo. ¿Puede haber libertad individual si no existe una libertad colectiva? Porque siempre se enfoca este debate de la libertad desde lo individual, pero bueno, podríamos preguntarnos si a lo mejor la libertad, solo la auténtica libertad, sería a lo mejor solo posible cuando todos los seres humanos fuéramos realmente iguales en derechos y deberes. Pero si vivimos en una sociedad donde sí, tenemos las leyes y se nos dice la ciudadanía, etcétera, etcétera, todos estos valores republicanos que yo también me parecen perfectos. Pero ¿qué sucede? Que la gente lo que vive en el día a día es que eso es más algo sobre el papel que una realidad. Entonces se desacredita el orden existente, se empieza a cuestionar el marco constitucional, ¿no? Sea por el tema de la monarquía, sea por otro tema, por los supuestos derechos que garantiza nuestra Constitución, como el derecho a una vivienda, el derecho tal y cual, que la gente dice, bueno, pero es que aquí me están diciendo una cosa las leyes y la realidad es otra. Entonces, esto también es un peligro para las democracias liberales, que yo creo que deberían tomar nota, y me parece que con el caso Trump ya están tomando nota de los riesgos de que cuando ellos no atienden las necesidades de todos los sectores sociales, pues te puede surgir un líder, como ha pasado en otros momentos históricos, que canalice un descontento de esos sectores y de otros, y de unas élites interesadas en resolver su crisis de otra vía, y que te monte esto, ¿no?
Bueno, tu discurso también pretende socavar la democracia liberal, quiero decir, que es claramente colectivista tu discurso, ¿no? Entonces, quiero decir, tiene un claro componente ideológico, que hay que decirlo. Cuando tú dices que, sí, que el pueblo ha evolucionado y ha avanzado gracias al corporativismo, y no, bueno, el mayor avance que se ha producido en la historia nunca ha sido a partir de las democracias liberales, eso es así. Es decir, hemos dado un salto después de la Revolución Francesa. La Revolución Americana se da un salto, en fin, claro, el salto de la.
Yo no hablo de institucionalidad entonces, política, Elisa, hablo de cooperación en las sociedades primitivas que llevan a que el ser humano coopere entre sí.
Bueno, y
para
eso es
poder,
bucólico, porque el ser humano funciona de dos maneras. Por un lado coopera y por otro lado compite, ¿de acuerdo? Entonces unas veces cooperamos y otras competimos, y eso es de lo que se trata de modular. El ser humano también es competitivo, y gracias a que es competitivo también a veces ha conseguido cosas que no hubiera conseguido de otra forma. Yo, con respecto al tema de la libertad, claro, porque yo defiendo la libertad dentro de los esquemas de las democracias liberales y de los estados de derecho de las democracias occidentales liberales, porque es en lo que yo creo, ¿no? Yo no creo en otro tipo de forma de gobierno. Me parece que la democracia es el mejor de los sistemas posibles, y por lo tanto me muevo dentro
pero
de
la democracia. No es solo la democracia liberal,
Sí, sí, la democracia liberal.
Es un acotamiento importante.
La democracia liberal. Las democracias liberales, que no tienen nada que ver con el tema económico, se refieren al liberalismo político. Entonces, las democracias liberales son aquellas que están basadas en los estados de derecho y en las constituciones y que todos conocemos como democracias occidentales. Esas son las democracias liberales. Bien, entonces, en el tema de la es que, claro, el término liberal se ha prostituido también tanto que ahora parece que es un término exclusivamente económico. No, la democracia liberal es la democracia que todos conocemos como la democracia occidental.
Exacto.
Bien, iba a leer una frase de Montesquieu que aclara muy bien esto de la libertad. Dentro de lo que él lo escribe esto en el espíritu de las leyes, que es, digamos, la obra que probablemente basa a los estados de derecho actuales, ¿no? Él dice, la libertad consiste en poder hacer lo que se debe querer hacer y en no estar obligado a hacer lo que no se debe querer hacer. Ahí está condensado todo. Uh-huh. Yo sé que parece un trabalenguas, pero ahí está condensado todo, porque están los dos principios, y con esto termino, básicos. Uno es el principio de permisión de todo estado de derecho. Lo que no está prohibido está permitido. Uh-huh. ¿Vale? Lo que quiere decir que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda también. Esto es el resumen de lo que dice Montesquieu. Y es así.
Bueno, pero eso también entronca, Elisa.
Eso quiere decir, perdona, y termino, que aunque nos parezca muy imbécil, y me reitero en lo que he empezado diciendo de los necios y los ignorantes, nos parezca muy imbécil que salga gente diciendo estas cosas, en una democracia liberal, dentro de la libertad de expresión, tenemos que tolerar que las digan, aunque no nos guste, porque tolerar es precisamente tolerar que la gente diga lo que no nos guste. Ahora bien, si existieran los mediadores y si la gente no hubiera abandonado a los mediadores, sabría de dónde tienen que obtener la información y de dónde tienen que obtener, por ejemplo, en el tema de la pandemia. No se trata de que te diga el político, como tú dices, pues haz esto, haz lo otro, no hagas, te pongo ahora a las 6, a las 10, abrimos, cerramos. Si tú como ciudadano has sido capaz de seleccionar tus fuentes, los expertos, la gente que sabía y que te han contado cómo se transmite, los periodistas, que en este programa se ha contado enecientas veces, cómo se transmite la pandemia, o sea, el virus, una vez que tú lo sabes, tú ya sabes lo que puedes hacer y lo que no. Es decir, ya no hace falta que te lo prohíban o no te lo prohíban, ¿de acuerdo? Es decir, aunque en Navidades hayan dicho, vamos a hacer, no sé, una serie de pamplinas que dijeron, la gente con sentido común y que conocía las normas ha hecho lo que ha hecho, ¿de acuerdo?
Sí, Julio, Elisa, ¿qué querías decir
sí,
ahora?
Pero, así, y el pero es grande, ¿vale? O sea, sí, y el pero es grandísimo. Tú misma has dicho que lo que se te permite está en las leyes y lo que no se te permite está en las no está. Aquí hay una cosa muy clara, y es que se pusieron una serie de normas y se publicaron una serie de normas. Ir más allá de las normas era un derecho que tenemos nosotros, de ser mucho más restrictivos porque nos hemos informado y porque muchísimas cosas. Pero si alguien estas Navidades se reunió con las medidas aprobadas y pautadas por las diversas comunidades autónomas y por el Estado, ahora no puedes ir a cargar sobre esas personas a decir que es que han sido...
Yo sí cargo.
Se lo han pasado, claro, se lo han pasado un poquito demasiado bien.
Pues yo, no, claro, corresponde, que cargo.
Porque estaban cumpliendo, estaban cumpliendo con la norma.
Perdona.
A mí me puede jorobar, pero estaban cumpliendo con la norma.
Escucha, Elisa, espera que acabe.
Pero una cosa, los políticos hicieron trampa, ¿eh? Porque ella salió,
vale,
y dijo,
a ello
y salieron y dijeron, oiga, pero lo mejor es que estén con sus convivientes solos en casa. Lo dijeron.
Sí, pero yo te hago una norma, pero luego te recomiendo que hagas lo contrario de lo que dice la norma. Ellos hicieron trampa, y esto entronca en parte también con lo que decía Arancha. Esas trampas, jugando al solitario, al final, el problema que tienen es el descreimiento de muchas personas sobre las instituciones, sobre los políticos, sobre la política como un bien de utilidad público, como una solucionadora de problemáticas. Ese descreimiento no lo tiene la gente porque se levanta un día y dice, yo voy a ser negacionista de la nieve o yo voy a ser negacionista de las vacunas. Es que tenemos un político en una comunidad autónoma que hizo un discurso que luego tuvo que matizar diciendo que, bueno, que dudaba un poco del funcionamiento de las vacunas y por eso había ido un poco más despacio que otras comunidades autónomas a la hora de tener que administrarla. Y vamos a ver, quiere decir, es una responsabilidad política muy grande la que tienes. ese señor, que hay ciertas cosas que no se pueden hacer y no se pueden decir. Y yo estoy completamente de acuerdo que la libertad de expresión nos exige como ciudadanos sacrificios muy grandes, ¿vale? Porque tú te sentirías impelido a decir cállate idiota, pero no le puedes decir cállate idiota, porque ese idiota tiene el mismo derecho a decir idioteces que tú. El problema no es que las digan. El problema no es que las digan. El problema son las consecuencias de lo que dicen. El problema es que se va a realizar un evento en el que se van a juntar personas que, obviamente, si son negacionistas, pues es muy probable que no cumplan ni con las medidas de seguridad mínima, ni de higiene, ni mascarillas, ni separación, ni puñetas. Y eso, en plenas variantes de las cepas con alta capacidad de infección, es un peligro público para todos. Y como esas, tenemos a miles. No es la libertad de expresión, es lo que conllevan estos discursos.
Arancha, ¿rematas y hacemos una pausa?
Sí, sí, quería rematar. Bueno, decir, aclarar que yo soy defensora de la democracia. Lo que pasa es que, a diferencia de Elisa, creo que los marcos de la democracia liberal no son los únicos que existen en el mundo. Hay otras opciones, ¿no? Y muchas veces desde Europa, pues obviamente porque estamos situados aquí en Occidente, etcétera, ignoramos, por los motivos que sea, que existen otros modelos democráticos. Precisamente me parece que la esencia de la democracia debería ser igual libertad para todo el mundo, no más libertad para unos a costa de otros, que es lo que parece que tenemos, y es lo que estaba explicando Julio, ¿no? Y lo que yo dije antes del descrédito de los políticos, porque también podemos caer en una suerte de despotismo liberal que permita la libertad personal, pero no la colectiva. Y esto, aunque resulte paradójico...
¿Pero qué es la libertad colectiva? ¿Qué es la libertad colectiva?
Bueno, que los intereses del colectivo...
Eso no es
decididos
la libertad colectiva.
Por el colectivo,
eso, es el bien, eso no se llama bien común, no es la libertad colectiva. La libertad colectiva,
bueno, cuando
no existe.
Todo el mundo,
¿qué es la libertad
cuando
colectiva?
Todas...
¿Qué es la libertad
colectiva? Es que sí, todos los individuos, uno y cada uno de los por separado, tengan las mismas posibilidades de, sí, pero que tiene efectos colectivos. Lo que tenemos en
sí,
este marco
no
actual de democracia liberal, si me permites, Elisa, es que esa libertad individual es más libertad para unos y menos para otros. Pero bueno, y sobre el tema de la libertad de expresión, en cambio, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, por supuesto, esta gente tiene derecho a decir lo que quiera, aunque se podría debatir, ¿no? Hay países donde la apología del nazismo pues está prohibida. Nosotros aquí hay apología del franquismo y no pasa nada. Pero no tanto por tolerancia, porque yo recuerdo un texto que leí de Pasolini muy bueno sobre la condescendencia que había en ese ejercicio de la tolerancia hacia el otro, que pensaba diferente, sino más bien por una cuestión táctica y también por las implicaciones que tiene. Veamos ahora lo que ha sucedido con Twitter y Facebook cerrando las cuentas de Donald Trump, que hay gente que lo aplaude, pero a mí me parece un ejercicio muy peligroso de limitación de la libertad de expresión y de elevamiento de unas corporaciones que nadie ha elegido por encima de los poderes.
Mira, hacemos una pausa, un momento, lo dejamos ahí. No, porque esto ya hemos derivado el tema y entramos en otras vías muy interesantes, pero que para las que no disponemos de tiempo suficiente.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Seguro que no conoces esta casa tan especial.
En esta casa hay 1.209 habitaciones.
Es que somos una familia súper numerosa.
En esta casa hay más de 100 casas.
Y todas tienen un superpoder.
Cambiar el futuro de niños y jóvenes que no pueden vivir con sus familias.
Y este es un trabajo para el que necesitamos tu ayuda. Colabora con Nuevo Futuro. Haz un Bizum al 33484 o hazte socio en nuevofuturo.org.
En MediaMark hemos hecho solo para ti 4 días sin IVA. Te descontamos el 21% de IVA para que sigas ahorrando. Solo hasta el domingo a las 9 de la mañana en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark, hecho solo para mí.
Una durísima competición.
Es una prueba muy difícil.
Agata Ruiz de la Prada, Jorge Brazale, Kira Miró, Bustamante, Gemma Mengual, Jorge Sanz, Ana Peleteiro y Pablo Puyol.
Lo que acaba de hacer es una auténtica locura.
No saben lo que les espera porque nunca se han enfrentado a algo igual. El desafío, presentado por Roberto Leal. Estreno hoy a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
Iberdrola abonará a sus accionistas 0,168 euros brutos por acción. Y además puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta. Elegir para ir a más. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
La Clínica Capilar Laura Agrelo es pionera en Madrid en tratamientos médicos capilares con 30 años de experiencia. Trata todo tipo de alopecias, grasa, caspa, caída. Primera consulta con tricograma gratuita. Más de 100.000 pacientes satisfechos. 91-310-1893 y clínicacapilarlauraagrelo.com.
Onda Cero Madrid. 98.0.
Electrocasión presenta Winia Electrodomésticos. Todos los productos Daewoo ahora se llaman Winia. Electrodomésticos Winia en Electrocasión. Frigoríficos, lavadoras, cocinas, lavavajillas. Todo lo que te ofrecía la marca Daewoo ahora lo hace Winia. Winia Daewoo y Electrocasión. Otra combinación perfecta. Electrocasión, ¡corre que se acaban!
¡Qué aburrido es ser un cartel para vender un piso! Llevo meses en este escaparate y no hay manera. ¡Y eso que estoy estupendo!
¿Qué me vas a contar? A mí me han puesto aquí hace más de un año y nada. Soy una vivienda ideal, pero casi nadie me mira.
Con Invermax sí venderás tu casa. Invermax agiliza los trámites de venta y te acompaña durante todo el proceso. Infórmate en el 91-489-9384 y en Invermax.es. Invermax, hogares para vivir.
Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 91-534-6706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 91-534-6706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio y al momento.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
De lunes a viernes a las 8 de la tarde, seguimos el rumbo de la actualidad con La Brújula y Juan Ramón Lucas. Con el análisis de todo lo ocurrido durante la jornada. Debates, entrevistas, economía. Un espacio donde se actualizan los titulares del día con el estilo personal de Juan Ramón Lucas. Cercano y directo. Que te acompaña de lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde. Pero si quieres volver a escuchar un programa o no has podido oír en directo aquel debate de tu interés, escucha La Brújula a cualquier hora en la web o en la app de Onda Cero. La Brújula, con Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Las 6:48 nos quedarán 5 o 6 minutos para hablar de la libertad individual. Parece que por encima del bien común, en algunos casos, como los que hemos contado al empezar hoy este gabinete de autora que ha propuesto Arancha Tirado. Comentarios de los oyentes, ahí van, algunos.
Creo que la cooperación y la colectividad, el hecho de agruparse por un bien común, se educan. Y en nuestro país creo que se habla de comunismo cuando esto se fomenta. Por ejemplo, el lema de los Países Bajos es la unión hace la fuerza. Hay una cultura que se nos omite y niega con premeditación.
Mira, otras veces estaré en desacuerdo, pero es que esta vez suscribo palabra por palabra a Elisa Beni respecto a lo que ha dicho de las democracias liberales. Y creo que autores como los que ella ha citado fuese problemas que se han quitado de estudiar de forma obligatoria, por ejemplo la materia de filosofía, en las aulas. No es obligatorio estudiarlos y creo que hay un vacío enorme por esa falta de base.
Creo que al empezar decía, en algún momento, creo que ha sido Arancha, la que ha mencionado Aznar cuando decía ¿quién hay ahí que me pueda decir las copas que yo me puedo tomar, ¿no? ¿Ha sido tú, Arancha? Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, vale, lo digo porque han llegado como 4 o 5 mensajes, que también es casualidad que 4 o 5 personas hayan puesto un mensaje que se parece tanto, ¿no? Diciendo que no dijo nada de las copas de vino, de beber, sino solamente de conducir. Y ante la duda hemos buscado el corte. Y dice las dos cosas, una detrás de la otra. Escucha.
Como esos letreros que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen, no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo... Pues eso es lo mismo. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber?
Las dos cosas, en el mismo acto, ¿quién puede conducir por mí y las copas que me puedo tomar?
A renglón seguido.
Aquí nos documentamos bien, no sé.
No, sí, pero sí, lo digo porque hay oyentes, de... como ha coincidido que 4 o 5 oyentes lo han dicho, pues más vale que dejarlo claro. Sí.
Ese era el problema de los neoliberales, que son los que dan un salto, y no solamente económico, sino a esta especie, que creo que también nos tiene contaminada, que tiene contaminada parte de la población, a esta especie de... son como ácratas liberales, ¿no? Son como ácratas liberales, ¿no? Pretenden que nadie pueda decir, que el Estado no pueda regular nada. Yo, en el fondo de toda esta historia, sí me gustaría que les quedara claro a los ciudadanos que todo esto que nos compete ahora, que son las vacunas, que es esto, que es lo otro, está todo perfectamente regulado, es decir, está todo claro, para el que conoce las leyes está claro lo que va a suceder. El otro día ya salió que un juez obligó a vacunar a un anciano que estaba tutelado y estaba tutelado por una antivacunas. Pues efectivamente la residencia llamó a la fiscalía y el juez dijo que se vacune a ese señor por el bien común. Se puede obligar a vacunar personas de forma concreta, lo pueden hacer los jueces, si se lleva a un colectivo determinado, por ejemplo, de trabajadores de una residencia que tal, el juez puede obligar a... con nombres, lo que no puede obligar es a toda la población, pero fulanito, menganito de tal sitio que se vacunen. Es decir, que no es todo como una especie de selva, que no quede esa idea, que está todo bastante regulado y que al final...
Desde luego.
Al final, incluso los que dicen que no se van a vacunar, y esto ya lo dije, lo avancé yo hace varios gabinetes, al final el problema va a ser los jetas que se están vacunando por la cara. Y cuando no les toca. Y la corrupción. Eso va a ser más problema que los que no se vacunen. Ya lo veréis al tiempo.
Por cierto, que hay un oyente que deja aquí un dilema muy interesante, que yo, deja una opinión, Gustavo, que yo os planteo como dilema. Los padres son libres de que... de que a sus hijos les cuenten como teoría válida la creacionista, pues, que sea una opción educativa como otra más.
No, yo creo que no.
Bueno, pues,
no, es más.
Pues de creacionismo...
En Estados Unidos está intentándolo, pero en España no hay nadie que enseñe eso.
Pero en Estados Unidos, en aras de la libertad, hay padres que van que han hecho que las escuelas sean escuelas creacionistas. Bueno, ya.
Es una locura.
Es que es el eterno debate entre lo colectivo y lo individual.
Que es que no hay debate.
No hay debate. Lo que no hay es tiempo. No hay tiempo. Lucas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julia. Buenas tardes a todos, a todas.
¿De qué vais a hablar hoy?
Bueno, nos hemos metido en los hospitales y en los centros de salud. La gente está muy quemada, muy cansada, muy agotados de decir que se haga lo que no se ha hecho y de estar en una tercera ola que empieza ya a saturar gravemente. Estamos en más de un 30% las UCIs. Eso quiere decir que de cada 10 camas en UCI, tres están ocupadas por enfermos COVID y creciendo. Hoy los datos son tremendos. 40.000 nuevos contagios en 24 horas, 235 muertos, 575 por 100.000 habitantes. En algunas autonomías como Extremadura llegan a los 1.200, lo cual es una barbaridad. Y bueno, vamos a seguir también el rastro de la polémica en torno a las vacunas. Si sobran, si no sobran, como decía Elisa, hay protocolos, está todo muy reglado. Entonces, hay protocolos, no deben sobrar, y cuando sobran, que es muy poquito lo que sobran, según nos cuentan a nosotros desde los responsables de atención primaria, normalmente hay una especie de lista que se va siguiendo de personas que serían las que se vean afectadas por esa vacuna. Quiero decir, que un alcalde se vacune es una cosa un poquito irregular, por mucho que se explique, por ejemplo. Vamos a hablar también, en el programa va a estar Inés Arrimadas con su propuesta de confinamiento inteligente, y vamos a hablar de las elecciones en Cataluña, que probablemente sean el 30 de mayo, lo va a anunciar a las 7 de la tarde el gobierno catalán. Vamos a hablar con el doctor Juan Luis Jiménez, que es un profesor de la Universidad de Las Palmas, que ha hecho un estudio muy interesante sobre la forma en que la COVID y su acción en determinadas zonas afecta al voto. ¿Irá usted a votar si la situación es esta o es la otra? ¿Cambiaría su decisión de voto si hubiese muchas víctimas? También estará en la brújula Carmen Fenol, que es presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras, contándonos la campaña No More Matildas, que responde a la siguiente pregunta. ¿Y si Einstein hubiera sido mujer? Pues quizá no se lo hubiera conocido como lo que es. Se trata de potenciar una mayor presencia de las mujeres científicas y sus aportaciones en los libros de texto, y tener algunos referentes que están injustamente olvidados de mujeres científicas. Y esto es un
de esas Matildas, de esas Matildas hablaremos aquí el próximo martes. Mira,
ah, qué bien.
Está bien que nos prepares a la audiencia.
Pues ya iremos contando de qué
es
va
muy interesante
la
campaña.
Muy sí. Interesante, porque además estamos hablando de un ámbito en el que la presencia femenina es importante, pero el reconocimiento femenino no se corresponde con esa realidad. Y me callo ya.
Sí, yo te contara. Gracias. Mañana no volvemos, ni pasado, pero el lunes sí. Buenas tardes a todos.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego.